Y lo prometido es deuda. Ya estamos en pleno viaje. Y la subimos a Juliana Casataro.
Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Mar del Plata y doctora en Inmunología de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en inmunología, enfermedades infecciosas y desarrollo de vacunas en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, dependiente de la Universidad de San Martín, UNSAM CONICET. Actualmente es investigadora principal del CONICET y profesora asociada en la UNSAM.
Hola Juliana, ¿cómo estás?
Hola Nora, buen día, ¿cómo estás vos?
Bueno, Juliana Casataro es nada más y nada menos que la líder de este proyecto que le va a dar a la Argentina una vacuna propia contra el COVID, algo que todavía no pudo hacer y no logró ninguno de los países de la región. En realidad, prácticamente solo Brasil y la Argentina estaban en condiciones de producir una vacuna. Estamos hablando de Sudamérica. Sabemos que hay una vacuna cubana, pero la parte sur del continente no había ningún otro país en condiciones de hacerlo, y la Argentina tomó la delantera. Y dentro de la Argentina, el proyecto de la Universidad Nacional de San Martín, liderado por Juliana Casataro. Juliana, ¿nos contás un poco cómo surgió este proyecto y cómo llegamos a este punto en que se van a iniciar las pruebas en seres humanos?
Bien, nosotros cuando fue en 2020 que se hubo un llamado a ideas proyecto de la unidad coronavirus, nos presentamos, como digo yo, muy humildemente con un título que era desarrollo de herramientas para buscar candidatos para una vacuna, porque era un monto que para el desarrollo de una vacuna no alcanza. Entonces nuestro grupo se dedicó durante todo el 2020 para llevar adelante, o sea, para poner a punto todas las técnicas que se necesitan de inmunológicas, medición de anticuerpos neutralizantes, respuesta inmune, y a la vez elegir diferentes candidatos, siempre, como digo yo, lo pensábamos para algo que se pueda producir en Argentina. Entonces, a la vez estábamos en contacto con diferentes empresas para ver qué capacidad, o mismo íbamos averiguando qué capacidad hay acá de escalado industrial de producción. Y la capacidad en Argentina es para proteínas recombinantes, o sea, tienen las farmacéuticas capacidades de producir biológicos. Entonces nosotros nos enfocamos principalmente en ese tipo de plataforma, porque lo que queríamos es que era algo que cuando termináramos, si bien es un largo camino, pueda ser producido desde el principio acá en Argentina, el biológico, el principio activo que pueda ser desarrollado acá, pueda ser también envasado acá y toda la línea de producción acá, ¿no?
Claro, o sea, ustedes empezaron, como decís vos, modestamente con un subsidio que en ese momento fue 7.200.000 pesos, que a pesar de que a los oídos de una persona que no trabaja en estas cosas parece un montón, en realidad para el desarrollo de una vacuna es nada.
Sí, muy poco. O sea, por ejemplo, el NIH le dio a Moderna, yo no sé si son 6 billones de dólares o 6 mil billones de dólares. Esos son los números. Tengo que chequearlo bien, pero ya igual para mí 6 billones de dólares me parece impresionante.
Es casi lo mismo que 6 mil.
Claro, o sea, pero otro día me lo corrigieron, por eso digo.
Es inalcanzable para un investigador argentino ese tipo de cifra, ¿no? Y no solo
Israel, a un investigador al principio que dijo que iba a hacer, le dio 50 millones de dólares para empezar.
Claro. Pero bueno. Y no solo estamos hablando de dinero, que es importantísimo, sino también los recursos humanos. Por ejemplo, Sarah Giles, la investigadora que desarrolló la vacuna de AstraZeneca, pasó de tener un equipo de 8 personas a 250 en 2 o 3 meses, ¿no?
Claro, sí, tal cual. Bueno, nosotros seguimos siendo 9, igual. Bueno, como uno no se puede comparar, o sea, también uno ve eso y, bueno, lo que hay que pensar es qué podemos hacer desde Argentina con lo que tenemos y con lo que se puede hacer acá. Y de a poco, por eso por ahí, para las expectativas de la gente y de lo que necesita la sociedad, uno dice, bueno, vamos lento, pero sí pensando en la vacuna que estamos haciendo ahora, yo creo que sí estamos pensando en el futuro de lo que se puede necesitar para Argentina, y por suerte estuvieron las otras que llegaron antes y que nos salvaron de seguir en confinamiento y que estamos todos vacunados, es es buenísimo, pero viendo la situación actual de que es posible que necesitemos, ya hay gente que estaba llegando su cuarta dosis, nunca pasó, o sea, siempre los refuerzos de gripe son cada un año. Si esto sigue así, que cada 4 meses, bueno, es muy importante que Argentina pueda tener la capacidad de producir su vacuna para aunque sea para refuerzo de la población y poder desarrollarla acá. A la vez, tenés, cuando vos ves, como vos me decís lo de Sarah Gilbert y lo de todos los ejemplos de afuera, son gente que hace 30 años que está, o sea, no hay algo que nazca de un repollo de un día para el otro, solo con gente, con 500 personas y con plata. O sea, son procesos y desarrollos que llevan, son gente que ya tenía sus plataformas probadas en la fase 1, 2, 3 y que no habían llegado para MERS, para SARS, ébola no habían llegado, o sea, habían tenido otra vacuna, Novartis la hizo antes. Entonces, todas las experiencias pasadas de ellos son lo que les permitió, bueno, hacer tan rápido, porque es increíble lo rápido que fue las vacunas para COVID, nunca había pasado en la historia, que en un año podamos tener una vacuna, ¿no?
Claro, ¿no? Es impresionante eso y nos ayuda a entender con de qué uno está hablando. Justamente una de las cosas que nos preguntan nuestros oyentes es, ¿cómo se hace para desarrollar una vacuna? Digamos, desde la idea, ustedes empezaron por tu conocimiento y el conocimiento de tu equipo sobre cómo se desarrollan vacunas y de ahí en más, de la idea en papel para llegar a la fase 1, ¿cómo se hace?
Bueno, ahí donde yo marco todo el tiempo que los científicos, nosotros podemos leer los trabajos, hacer un montón de cosas en la mesada, evaluar prototipos, pero lo que fue clave para poder pasar a la fase 1 es cuando nosotros pudimos contactarnos con una empresa con capacidad industrial y con capacidad de investigación y desarrollo para poder pasar eso de la mesada a un proceso productivo, que nosotros los investigadores podemos tener un montón de ideas hermosas y que pueden ser interesantes, pero después llevar eso a la práctica, ahí es donde uno a veces tiene que hacer cosas mucho más simples, pero con la capacidad de poder hacerlo acá. Y eso, nosotros estuvimos todo el 2020 viendo los prototipos, todo, pero donde yo pude ver que el proyecto era real fue a partir de que nosotros nos asociamos con el laboratorio Casará y ellos empezaron a producir lo que nosotros hacíamos ya en una planta industrial. Una vacuna se tiene que producir con buenas prácticas de manufactura. Es un proceso que no se puede hacer en un garage, ¿sí? Es un proceso que requiere una planta con un montón de habilitaciones por ANMAT, con un montón de regulaciones, un fármaco y un biológico lleva un proceso que es impresionante, ¿sí? O sea, que requiere muchas más cosas que las que nosotros podemos hacer en nuestro laboratorio de investigación. Entonces, y la capacidad, por ejemplo, de la vacuna, otra cosa que yo siempre digo es, yo la podía producir en mi laboratorio a una escala y que no sabía ni siquiera cuál era el precio, o sea, por ahí mi vacuna era carísima y nunca se podía vender. Claro. O sea, que en la planta se pueda producir con una cantidad y que se pueda hacer todo el escalado, o sea, hay un proceso llamado downstream y upstream, que eso también tiene un costo y eso que lleve a un costo que sea accesible también es fundamental, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, todo esto es un proceso que yo creo que la Argentina, viendo cómo fue y cómo para poder llevar nuestros ideas y nuestros papers necesitamos gente del otro lado que quiera acompañarnos y que esté dispuesto a invertir y arriesgarse en esos desarrollos.
Claro, y eso lo encontraron en el laboratorio Pablo Casará, que además tiene dentro mismo de la digamos de su empresa, tiene un laboratorio de investigación, lo que permitió el diálogo entre ustedes como científicos y los científicos especializados en justamente la producción de las vacunas.
Claro, ¿no es cierto? Exacto. Ellos tienen investigadores como nosotros, pero además en la fundación, que es como la parte de investigación y desarrollo de la empresa. Entonces, para nosotros fue casi hablar como iguales, pero con todo lo que nosotros no sabíamos. Entonces, realmente fue y es actualmente muy, muy fructífero. A la vez de toda la gente que sabe procesos regulatorios que nosotros no sabemos, las presentaciones en ANMAT las hacíamos con ellos, pero con toda la capacidad de la gente que ya ha hecho ese tipo de cosas. Nosotros no podíamos ponernos a estudiar ahora bioprocesos. Era toda una. Realmente está buenísimo poder trabajar así en la interdisciplina, ¿no?
Claro. ¿Y en qué consiste? Sabemos que una vacuna lo que hace por definición es que uno la recibe, ya sea por inyección, hay algunas vacunas de plataformas que las piensan como de administración intranasal, pero por definición lo que hace es que uno recibe algo del virus, ya sea una proteína o una partecita del virus o el propio virus neutralizado, y alerta nuestro sistema inmunológico para que cuando tiene contacto con el virus de verdad pueda responder y le impida ingresar al organismo o le impida generar cuadros graves. En el caso de la vacuna ARVAC, que de ella estamos hablando, de la ARVAC Cecilia Grierson, ¿cómo es la plataforma? ¿Cómo es la tecnología sobre la que ustedes trabajaron?
Y es parecido exacto casi lo que explicaste, porque nosotros tomamos una partecita del virus, pero a diferencia por ahí de las de adenovirus y RNA, nosotros igual, las de adenovirus y RNA usan tus células para producir esa partecita, las células propias. En cambio, esto es, la partecita del virus se produce, se purifica en la planta, se produce en células, se purifica y eso purificado se da al individuo. Y el individuo ve eso, genera una respuesta contra eso y después cuando uno se infecta, la idea, o sea, con ese tipo de vacunas, es que el antígeno emula lo que fuera el virus, entonces recuerda eso, pero no te genera enfermedad, ¿no? La vacuna. Pero es un pedacito purificado, por eso se llama vacunas a subunidad de proteínas recombinantes, porque es una partecita purificada y producida, pero en la planta directamente. Además, por ahí la diferencia con las inactivadas es que la inactivada vos producís, necesitas una planta para producir el virus en una planta con el riesgo que eso implica, ¿no? Acá en este caso estás produciendo una parte pura que no tiene ningún tipo de riesgo en la planta.
Eso es buenísimo. O sea que ustedes purificaron la proteína y sí, se hizo todo el escalado y todo con la gente del laboratorio Pablo Casara.
Acá, ya hice hace todo en la planta.
Otro oyente, Juma Lázari, nos pregunta, ¿en cuál proteína S, o sea, en cuál proteína de la corona del virus ustedes están trabajando? ¿Si es la original del virus de Wuhan o es de alguna variante?
Claro, nosotros ya nosotros hicimos comparaciones de la de Wuhan y variantes y nosotros nos enfocamos ya en el prototipo que lo que estamos vamos a evaluar en esta fase 1 y de todos los preclínicos que presentamos a ANMAR, enfocándonos en vacuna, cambio de variante, o sea, ya es una vacuna que se llama de segunda generación, porque ya no es igual a la ancestral, y pensada para refuerzo. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en las fases clínicas es como una prueba de concepto, en el sentido que queremos ver que se refuerza la respuesta inmune cada vez que se da la vacuna a gente vacunada, que por ahora nos está dando refuerzo con la ancestral, y lo que se está viendo es que cuando uno aumenta la respuesta inmune, aunque haya una nueva variante, eso te protege, o sea, no protege contra, no la enfermedad, pero sí de las internaciones y la enfermedad grave, ¿no? Que es lo que pasó con Omicron. Pero lo interesante de que ya uno pueda cambiar la variante, o sea, ya ver que, y ahora ver que yo además no solo doy respuesta contra la ancestral en el refuerzo, sino que doy respuesta contra la nueva variante con la que yo estoy haciendo la vacuna, es que si llegara a ver el caso de que aparece una nueva variante que ya la ancestral no sirve más, por más que de refuerzo, o sea, que cambie tanto la respuesta inmune que necesites hacer una nueva, nosotros, con estos resultados que podremos obtener de la fase 2-3 seguramente, nos van a permitir eso, decir, bueno, si viene una nueva, nosotros en 2-3 meses podemos hacer la nueva y vamos a tener respuesta contra la central y contra la nueva en el refuerzo. No sé si me expliqué bien cuál es la idea de este prototipo.
Perfecto, y esto explica también por qué mucha gente pregunta, bueno, pero si ya tenemos vacunas, ¿para qué hacer otra? Justamente claro, porque el virus va mutando, es lo que vemos, por ejemplo, con la gripe, y entonces se van a necesitar, primero, para reforzar la respuesta inmune, y también por si aparecen nuevas variantes, en este caso ustedes tienen la posibilidad de cambiar el antígeno, o sea, cambiar la sustancia activa, ¿no es cierto?
Y supuestamente, si uno ya tiene todas las fases clínicas hechas, no haría falta volver a hacerlas cuando uno cambia la variante. Si uno tiene la vacuna ya hecha en la misma planta, con las mismas regulaciones de todo lo que evaluamos en estas fases clínicas, supuestamente no no haría falta que nos, cuando uno cambia la variante, nos hagan hacer de nuevo todos los ensayos clínicos y que te retrasa eso un año otra vez.
Claro.
Entonces, por eso decimos, en gripe pasa eso, en gripe se decide cuáles son las cepas de región sur y región norte y no se hacen los ensayos clínicos de nuevo, se prepara la vacuna y listo.
Claro. Y entonces, estos ensayos van a ser en poca cantidad de personas, ¿no es cierto?
La fase 1 sí, la fase 1 en 80 individuos, igual para una fase 1 también es bastante grande el número de individuos porque lo que se evalúa es seguridad, pero como nosotros tenemos en Argentina se va a evaluar en personas vacunadas con todas las plataformas, bueno, entonces teníamos que tener un número un poco más grande. Pero hay fase 1 de vacunas que nos estamos dando que si mirás se habían hecho con 50 individuos, ¿sí? Fase 1, después la fase 2, 3... esa está pensada con 4.000 y ya no vamos, puede ser que no podamos evaluar eficacia como carga viral porque son en individuos vacunados, que ya entonces es mucho más baja la incidencia y además con las variantes cambiadas y circulando ya está, es muy complicado evaluarlo y es muy, entonces es muy posible que lo que se evalúa ahí es capacidad de anticuerpos neutralizantes como se hizo en estas vacunas. Cuando se evaluó la combinación de vacunas en Argentina, que se decidió la que funcionaban por ver anticuerpos neutralizantes contra las variantes y compararla con las vacunas que ya nos estamos dando.
Claro.
Algo así va a tener que ser.
O sea, bueno, es una vacuna adaptada a nuestra situación epidemiológica actual, ¿no? Como si empezáramos de cero.
Exacto. Sí, es muy cambiante también la situación epidemiológica, entonces para vacunas COVID y para COVID en general cualquier decisión, la verdad que hay que estar tomándola y puede ser que después cambiemos el diseño de fase 2, 3 de acuerdo a lo que esté pasando, ¿no? Pero, o lo que se está haciendo en el mundo también. Porque además, otra cosa para eso que vos decís de que la pregunta que está bien, igual me parece bárbaro preguntarse para qué sirve y cuestionarnos los recursos y para qué los gastamos, me parece perfecto las preguntas que se hacen. En el mundo también se está, o sea, los mismos países que ya desarrollaron las otras están desarrollando este tipo de vacunas, porque todavía no hay, todavía hay una inequidad tremenda, todavía hay un montón de países que no se vacunaron y además la vacuna de proteína recombinante para el tema de refuerzos se dice, o cuando se habla a nivel internacional, que son las que van a terminar para una cosa de las que se generaron para ser bien rápido, que son las de RNA y las de adenovirus, pero para dar todos los años, todo el tiempo, puede ser que se elijan plataformas de otro tipo, como las vacunas recombinantes, como que son las de hepatitis B, HPV, vacunas mucho más conocidas en sus plataformas.
Claro, o sea que no está dicha la última palabra en materia de vacunas.
Están todos, sí, los grandes laboratorios también están. GSK se aprobó hace poco una vacuna recombinante justamente de ellos para esto. O sea que no es algo que no son una idea disparatada solo nacional, sino que a nivel internacional es lo que se está haciendo también.
Claro, o sea que no sé, ¿querés agregar algo?
Y por ahí otra cuestión de por qué contestar a todo esto de que para qué sirve. Qué sé yo, me parece que yo siempre digo, ¿no? Que si uno tiene esa mirada de que porque los otros fueron más rápido, nunca empezar nada, bueno, Argentina en todo sentido siempre no hubiera desarrollado nada, o sea, directamente, ni satélites, ni radares, ni nada, porque siempre los países que con muchos más recursos en tecnologías, ellos avanzan siempre mucho más rápido y nos llevan 20 años de capacidad tecnológica, eso lo sabemos. Pero me parece que siempre nosotros tenemos que empezar cosas que son importantes para, bueno, tarde pero temprano llegaremos a poder hacerlo, ¿no?
Y la última, ¿alguna vez necesitaste o sentiste, uy, para qué me quedé acá, me hubiera ido a trabajar con todo lo que sabes a otro país?
Siempre por la cuestión cultural, yo y mi familia, o sea, yo siempre soy muy feliz trabajando en Argentina. Sí, es verdad que cuando uno viaja y ve los recursos que tienen y las capacidades, todo mucho más rápido, desde abogados hasta cosas que nos pasan a nosotros, realmente uno dice, creo que igual pasa con todo, la ciencia, los músicos, bueno, pasa todo, estando allá las cosas son... cuando uno está en el centro del mundo, pero a nivel familiar y cultural creo que siempre hubiera vivido con esa nostalgia que me parece que no valía la pena. Siempre, y cualquier cosa que hagamos acá, siempre me voy a sentir un poco mejor, me parece.
Un orgullo enorme escuchar a Juliana Cazataro, líder del primer proyecto de una vacuna preventiva, ideado, desarrollado y esperemos que concluido y fabricado aquí en el país. Juliana, toda nuestra admiración y un enorme abrazo. Muchísimas gracias por estos minutos con Al Infinito y Más Allá.
Gracias, Nora, a vos por todo lo que hacés para difundir la ciencia. Un abrazo a todos. Hasta luego.
Gracias. Estuvimos hablando con Juliana Cazataro, actualmente investigadora principal del CONICET, profesora asociada en la UNSAM, y como acabamos de decir, ella es la que conduce y lidera el proyecto para la primera vacuna argentina contra el COVID.